Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, on air, aunque ponga aire, es on air.
Don Santiago Martínez. Oye, deberíamos empezar de una forma. Cumpleaños feliz.
Bonito, bonito.
Cumpleaños feliz. Te deseamos todo. Cumpleaños feliz.
Muchas gracias, muchas gracias, de verdad.
Y así
de corazón.
Nos damos todos por saludados.
Sí, muy bien, muy bien. Estamos, así fue una forma bonita de empezar.
Y cierto que es, cierto
y
que
es. Y eso que es Calima, ¿eh? Ojo.
O Calima tremenda. Yo me mandaba una foto un amigo mío, bueno, Carlitos Artiles, que ha estado hablando, una foto que del satélite, ¿cómo venían esos 1.500 kilómetros? 1.500 kilómetros de tormenta de arena. Chacho, y viene el camino de
Pacá. Tú sabes que
ya Calima aquí.
Tú ves la costa. Dice que dura un día, dice. ¿Tú sabes que la Amazonía vive gracias a eso? Yo creí que era malo para todo. Resulta que ese polvo en suspensión llega a la Amazonía y es un fertilizante de primer orden.
Tremendo, ¿no?
No
tremendo.
Tenía ni idea.
Todo lo que pillan en el Atlántico. Oye, pues saludarle, don Juan Carlos Marrero, buenos días, que estará contentísimo con el PM1. Felicidades también a ti.
Muchas gracias, Martínez, muy buenos días.
Don Aarón Afonso, que está muy guapo usted sin barba. Le gustó que yo estaba sin barba el otro día y se ha afeitado usted también. Ver, ¿eh?
Genera tendencia.
Hace bien. Y eso que no has visto los zapatos que llevo hoy. Antonio Larco, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues tenemos desconcertados a los oyentes.
Sí, ¿no? Sí.
¿A la hora que estamos hoy?
Un poquito tarde. 8:47. Es que nos falta una hora ahí porque como hemos subido la... Por cierto, vamos a empezar hablando de eso porque el doctor Larco hizo un artículo el otro día que me llamó mucha atención y se posicionó claramente, cosa que le agradezco. Ya somos dos, el doctor Larco y yo.
Esto y todos los años hasta siguen cambiando. No hay ninguna justificación, ni técnica, ninguna, ni económica que justifique el cambio de horario. El tema es qué horario hay que tener.
¿Cuál prefieren ustedes?
El de verano
sin duda.
Verano 3. ¿Y alguien más?
Por la luz.
Pero ¿sabes lo que pasa? Verano. Encima, el 82% el 82% de los europeos se sabe, por las últimas encuestas, que están en contra. ¿Qué contra están haciendo obligándonos a cambiar el horario que médicamente es nefasto? Siempre. Entonces, ¿de qué va esto?
Habiendo leído su artículo y estando totalmente de acuerdo, ¿cuál es el motivo actual?
No se sabe. No lo sabe nadie.
¿Quién lo defiende?
¿Por qué no se acaba esto ya, no?
¿Sabes? Porque no se ha ido a votar. Eso hay que votarlo en el Parlamento Europeo.
Europeo.
Y decir que se queda. Ya han dicho que se va a quedar, que nunca más lo van a cambiar. Pero nadie se atreve.
Es que dijeron que en el este de marzo del 26 era el último.
Sí, bueno, pero como todo. Y por eso
es el último que está publicado en el BOE.
Sí, exacto.
Sí, bueno, pero
ya no hay más fechas publicadas. ¿Eh?
Pero es tan sencillo. Esto es de coste cero. No hay que hacer nada nuevo. Ninguna ley es. No se cambia el horario. Punto. Y volvemos al que tenemos.
Habría que aprobar un cambio de horario nuevo, ¿no? Sí, es decir, como no hay ninguno publicado en el BOE, si no se aprueba ninguno, se queda como está.
Sí, yo creo que
digo
sí.
Yo, ¿no?
Entonces le hace daño a todo el mundo, no sirve para nada, para nada.
Es una
ni para ahorrar energía, ni para ahorrar luz. Antes tú.
¿Qué será la justificación?
La justificación era el ahorro energético.
Pues nada, ahora resulta que no nos impone. Yo puse en el articulito ese que hice y en el Twitter que es una falta de respeto a todos los ciudadanos de toda la ideología. ¿Ya está? ¿Ya está bien? Basta ya.
El ahorro energético con el avance en energías limpias y en las bombillas estas consumen menos que una cerilla.
Oye, pero
tenía
peso. El argumento tenía peso, pero eso resulta que no es así.
Es que hace unos años el peso del consumo energético del alumbrado era muy importante. Ahora es
ridículo. Bueno, pero fíjate tú.
Ahora no tiene
peso
ninguno.
Hace unos años la energía nuclear estaba proscrita en Europa. Hoy es la energía más limpia. Hoy es la energía. No, la de hoy. Digo, no, yo no lo digo yo. Yo no soy.
No, pero no que la más limpia. Hay alguna más limpia.
Los residuos siguen existiendo.
¿Y tú crees que? Vamos a ver, ¿estamos hablando en serio? Vamos a hablar en serio.
Sí, pero que la más limpia no.
La más limpia, está demostrada que es la más limpia.
De las térmicas.
No,
sí, puntualicemos, de las térmicas. De las de combustión.
No, la más limpia en el sentido. Los residuos están más controlados que las aspas y que la fotovoltaica. La fotovoltaica es cadmio. Es imposible destruirlo. Es contaminante entero. Y se lo chupa a tercer mundo. Que no, que aquí hay mucha demagogia, lo digo de verdad. Yo no soy experto, ¿eh? Pero bueno, me preocupa estas cosas.
A mí me gusta mucho la energía nuclear. Yo soy especialista en centrales nucleares. Es decir, mi proyecto final de guerra fue una central nuclear, una parte de una central nuclear.
Claro.
Y yo soy una mejora de las centrales nucleares siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad, que en el año 87, cuando yo quebré la carrera, eran una y ahora son muchísimo más.
¿Sabes cuál es la democracia?
Si se hacen las cosas bien, es como todo, ¿no? Si se opera bien, no se muere nadie, ¿no? No,
bueno, si se ríe o cero, no
sé. Pero si se hacen las cosas bien, ¿la energía nuclear es la más segura? Pues yo creo que sí.
Y más, pero más.
Pasa que es que las medidas de seguridad hay que cumplirlas.
Yo creo que la condición número uno para que haya energía nuclear es que tiene que ser el país democrático. Lo digo en serio. Democracia y energía nuclear. Porque si no hay democracia, ocurre Chernobyl, ocurre lo que ocurrió, que es que
Fukushima,
a los cuatro...
¿En Fukushima hay
no, ahí no, bueno, ahí no, sí,
hubo... Pero hubo intereses económicos.
Hubo democracia, no, hubo democracia en Japón, una democracia formal.
Pero hubo intereses económicos, Antonio.
No, bueno, yo digo que
hubo
no.
Hay que... gente que casi la lía por las perritas.
No, pero bueno, pero lo que no, no tiene pero... sentido es lo que estamos... Lo que
las
tiene...
perritas la mueven perrita, el mundo.
Las perritas mueven
el mundo. Pero que el mundo lo mueve el sexo, pero bueno, no las tiene.
Pero más... más
con diferencia,
eso,
¿verdad?
Con diferencia. Lo digo, ya que están ustedes filosofando, yo filosofando.
Japón tienes mucha razón. Y ya, Antonio, y las perritas y el sexo ni te cuento. Eso ya es el colmo.
El dinero le gusta a todo el mundo, el sexo también. Hay quien dice que no.
No, el sexo no.
Más o menos, pero también.
Tampoco es así. El sexo es la fuerza.
Vamos a ir cambiando de tema que estamos derivando.
Sexo.
Sí.
Iba a decir la palabra de la mañana, el sexo. Es lo que mueve el mundo. Es lo que hace que nos reproduzcamos, entre otras cosas. Si no, no nos vamos a reproducir. Pero es que es la potencia. Se pierden empresas, se pierden países, se pierde monarquía por el sexo global, no digo, no por el hecho último del sexo. Y es verdad, es una fuerza terrible, y que siga. Lo que pasa es que hay que administrarla. Y el sexo, lo único que lo controla, ¿sabes qué? Lo único, la educación. Solamente el sexo lo controla la educación, no otra cosa.
¿Y la timidez?
No, que es la timidez.
¿Y entonces por qué estamos en contra de la educación sexual en las escuelas?
Nadie está en contra, yo espero que no. Nunca tenemos
no,
que
no, evidentemente
no. No, no. Al contrario, yo creo que es muy importante. Pero la buena educación sexual.
Bueno, como todo. Sí, la buena educación en matemáticas, la buena educación toda.
Sí,
buena.
Pero la educación libre.
Sí, sin duda.
Porque claro. En algunos casos se está dando una educación casi encaminada a una forma de vida. Y yo creo que hay cosas que
bueno,
hay que
tener mucho cuidado.
Educación pública, ¿no?
La buena educación, la de quien la dé.
¿Se han enterado de lo que está pasando en la televisión española? Que el Senado va a haber una comisión de investigación. Yo no veo televisión española más que la escucho. Escucho 24 horas y ya cada día menos. Pero me está empezando a preocupar seriamente porque estos días atrás he estado oyendo, aparte de Inchao Rondo, de la Sala Santa Olalla, Javier y alguno que otro que está por ahí haciendo cosas que no debe. Pero bueno, me he enterado que también han gastado 300,000 euros en la transformación de un señor que se llamaba Maestro Joao
si quiere, perfectamente.
A Benita.
Benita es la
tiene un programa especial.
No, la madre no, él.
No, Benita, a ver, Benita se llama Benita porque su madre se llamaba Benita.
¿Tiene un vale, programa, tiene, pues, un claro. Tiene un programa de 300,000 euros para la transformación de Maestro Joao a Benita.
Sí.
Y ya están he oído un tráiler y me ha asustado.
Bueno, es lo que hay.
Porque gastar dinero público en eso, frivolizando, porque el que era Maestro Joao era un tío, a mí me caía bien, un tío cachondo, simpaticísimo y divertidísimo.
No, y me sigue cayendo bien Benita, pero...
Yo a Benita no la conozco todavía.
En lo privado, en
pero
lo
esto
divertido.
Me parece...
Creo que el mundo tiene como muchos problemas, como, pero bueno...
Es que llega la televisión española está para esto. A mí mi pregunta es, yo creo que esto es peligroso, ya estamos llegando... Pública, y sobre todo normalizar una cosa y darle como... Esto es un ejemplo.
La televisión pública, yo creo que a la televisión pública hay que imitar el modelo inglés, que es absolutamente independiente. Absoluta. Pero además demostrada durante muchísimos años.
¿Y se va a arreglar con una comisión en el Senado?
No, las comisiones al final no arreglan nada, pero hay que hacerlas. No arreglan nada, pero hay que hacerlas. Porque es una forma de denunciar democráticamente.
La comisión se crea.
Con acta.
¿Por qué se crea la comisión en el Senado? Pues porque el PP tiene mayoría y es donde se va a trabajar.
En el Senado,
pero se arregla lo que dice Antonio de que sea una televisión pública independiente. ¿Eso se va a conseguir en este país alguna vez?
Bueno,
que la televisión pública sea independiente.
Bueno, no se consigue. No se ha conseguido. Total, nunca. Nunca.
Si tú miras. Los medios de comunicación públicos, tanto estatales como autonómicos, ves que la solución pasará por otra cosa, pero no porque los medios estatales o autonómicos tengan medios de comunicación, porque es que nunca van a ser independientes, nunca.
Independencia, pero una cosa es independiente, otra cosa es dependiente. Que lo que está ahora es dependiente del poder político. Y eso no puede ser.
No quiero ser derrotista.
No.
Es decir, el hecho de que las comunidades autónomas de distinta ideología tengan las televisiones autonómicas al servicio de la ideología del gobierno, no quiere decir que no se pueda hacer.
Bueno, sí, no, bueno, habrá que ver cómo
sí, pero yo no creo que esté yo no creo que trabajen a favor de la ideología del gobierno, sino del gobierno. Sin ideología, me da lo mismo, porque la misma televisión ha trabajado a favor de Fernando Clavijo y luego lo hizo de Ángel Víctor Torres. Es decir, ha habido, y de la misma forma, y con los mismos gastos y con los mismos enchufes, a veces un número más, a veces un número menos, pero nos tiramos todos los pelos y luego no nos paramos a mirar los entes.
Hay funcionarios, ¿no? En estos entes públicos hay funcionarios, ¿no?
Funcionarios no creo, habrá trabajadores públicos.
Hay trabajadores públicos.
Una cosa son, los médicos no somos funcionarios, sino los numerarios.
Bueno, todo el mundo dice quiero que decir, gente con un proceso de cualificación, una oferta pública de empleo, que hayan ido a una oposición. Y
trabajadores públicos, que son muy distintos. Bueno, pero bueno,
La libertad siempre es importante, pero no creo que se gane nunca que hayan medios públicos como es la Televisión Española o la Autonómica de Canarias totalmente libre e independiente. Eso no lo veo, porque he visto toda la vida que siempre han estado trabajando a favor de alguien. Solo una cosa.
Sí, sí.
La diferencia es lo que acabas de decir. Para mí es muy importante, y lo que empezó diciendo Santiago, es muy importante lo que tú vayas a dar y a explicar y a enseñar a través de cualquier televisión, sea pública, sea de cualquier tipo. Porque si yo no veo mal el hecho de que tú expliques a la situación cómo cambia el maestro Joao de maestro Joao Benita, porque es un caso particular y porque puede verse gente reflejada ahí que le sirva de alguna manera.
Ya se hizo en Telecinco, Mercedes Milá y una chica de Lanzarote. Amor.
Sí, sí.
Romeva. Ya lo hizo Telecinco.
Sí, sí, pero
y se vio el resultado.
Yo, desde luego, soy partidario, como no si podría ser, y calculo que todos, de la libertad de prensa. Cuanto menos se meta el Estado, mejor. Porque el ciudadano se organiza mucho mejor donde haya libertad, sin duda. Pero tiene que haber medios públicos. Tendrá que haber medios públicos lo menos posible para informar y formar. Formar, que son las tres misiones que tiene la prensa, creo. Informar, formar y entretener. El entretener se entretiene con cualquier cosa, más o menos, y lo demás tiene que ser algo público, sin duda. Pero cuanto más pequeñito, mejor. Estés donde estés. Yo creo que es así.
Es que yo creo que la misión de los medios de comunicación en una sociedad moderna y democrática como es la española, o debería serlo, se está distorsionando mucho. Sí, desde lo público y desde lo privado. Es decir,
Pero esa reflexión que haces es interesante, ¿no? Es decir, yo sí creo que tiene que haber, evidentemente, medios de comunicación públicos, más allá de que podamos haber disfunciones, tanto en el estatal o en los autonómicos. Yo creo que tiene que hacerlo con unos objetivos que tienen que ser claros, que tienen que definirse, evidentemente, por los representantes de la ciudadanía, qué funciones deben cumplir. Cuando se establece, y yo comparto con Santiago, que si ahora mismo hay independencia de los medios de comunicación públicos, pues creo que independencia evidentemente no hay, como tampoco hay independencia. ¿Hay independencia de los medios de comunicación privados? No, responde a los intereses de los empresarios que controlan esos medios de comunicación o del Consejo de Administración. Es legítimo, influyen y generan opinión en la ciudadanía. Eso es así. Entonces, lo que tenemos que ver cuando hay unos medios públicos es que se cumplan unos objetivos que tienen que ver con la formación, con la educación a la ciudadanía, con informar de manera veraz, que la información que llegue, evidentemente, esté contrastada. Ese es el papel que tienen que jugar. Yo comparto con Juan Carlos. Desconozco evidentemente en qué término será el programa. Esto es una situación que a lo mejor afecta no a una mayoría social de este país, pero sí preocupa a determinados colectivos, y no sé cómo habrá sido el enfoque del programa para tratar de concienciar a la gente qué pasos tienen que darse o no. No lo sé. Yo, más allá preocupar, cuando vea la emisión tendré elementos para juzgar si han acertado o no en el enfoque.
Yo creo que la problemática fundamental de este país no está por ahí, lo digo, y mira que hay problemática de este país, y tenemos todos, de toda la ideología, que suele, por cierto, la problemática suele afectar a todos en general. Yo creo que todo esto que estamos hablando se ha roto definitivamente con los medios digitales, con las nuevas tecnologías, está superada, no es forma de contenido público ni privado. Hoy un influencer, estábamos hablando ahí fuera, un influencer cualquiera desde su casa con un teléfono móvil barato tiene 100.000, 2.000, 2 millones o 10 millones. No hay ningún medio de comunicación que tenga 2 millones.
Bueno, cualquiera no, Antonio. A la gente que vale.
No importa, no.
Ojo
con lo de vale.
Bueno, sí, pero cualquiera no tiene 100.000 seguidores.
Ojo con lo de vale. Tiene suerte. Mira el ejemplo de...
Yo no creo en la suerte.
El ejemplo de Nueva Línea, que es un grupo musical tinerfeño, que tiene... No nació ayer, tiene 20 años. Yo conozco a Nueva Línea desde su creación y una de las niñas que lo creó, desgraciadamente falleció por un problema físico y un problema del hospital universitario con un virus. Y era un grupo que iba a las verbenas canarias y se repartían. Y de repente alguien lo publica, se le da la vuelta, cuatro cantantes internacionales cantan y ahora están dando la vuelta al mundo. Bueno. ¿Eso es porque han cambiado y han sido más buenos? No.
No, eso porque los medios han cambiado. Porque, el medio porque de ha comunicación tenido, ha cambiado.
Y
no
pongo un ejemplo, imagínate si puede ser cualquiera. Pero, yo, en mi muro...
Pues más razón, 20 años de trabajo detrás para llegar al éxito.
No.
¿Cómo que no?
No, el éxito le llegó porque alguien puso una canción en algún sitio y se...
¿Porque alguien hizo algo? Que no, pero lo
que
hizo
además,
bien.
Que además no lo hizo ni el propio grupo.
Ya, pero algo pasó.
Pongo el mismo ejemplo.
En el caso de Nueva Línea puede haber un golpe de suerte.
Me alegro que tenga la razón.
Yo subí un vídeo de la cascada.
No te la doy, No te la doy, Si para tener 100.000 seguidores, algo tiene que haber pasado.
Bueno, trabajo.
No es cualquiera. No es cualquiera.
El que ha introducido que los medios han cambiado. Esta gente radio, que lo oye mucha gente, si no está en las redes lo oiría mucho menos. Es lo que quiero
claro.
decir.
Que sí, eso estamos de acuerdo. Pero
está fuera del parámetro.
No, pero yo le comentaré que te he hecho, Antonio. 100.000 seguidores, sí. cualquiera no.
No, tú añadiste una palabra que a mí no me gusta, que vale
¿cuál?
O no. O vale o no.
No,
es
vale.
Verdad,
vale
hay que trabajarlo,
es que,
sí.
Es que vale es valor. Y algún valor tiene que tener esa persona
sí,
para tener 100.000
euros. Educación menor a lo mejor.
Pero con las redes, pero genera tendencia. Antes estábamos hablando de la televisión pública.
Es que muchos niños piensan que eso se hace por un golpe de suerte, ¿no? Y la gente que tiene seguidores.
Hay que sumarle la suerte.
Un poquito. En algún caso.
Muro, yo no me considero nadie. Yo soy una persona que tengo una red.
El trabajo de influencer es un trabajo muy sacrificado.
Sí, pero
hay que echarle muchas horas para tener.
Sí, pero no todo.
Y no es.
Mira, si yo siguiera.
Un vídeo sale. Eso es uno entre un millón.
Diego, yo tengo un muro que tengo 5.000 seguidores y no sé cuántos amigos y publico todos los días. Y el otro día subí un vídeo, el otro día hace un mes. Un vídeo que ven 82.446 personas. Me dijeron, si consigues 18 más, eres influencer. ¿Qué influencer? Y nada, es decir, después ves otro vídeo que lo vio 23.000, otro vídeo lo vio 50.000. Tú quieres decir que yo no trabajo para ser influencer. Quizás si trabajases más, en vez de 82.000, tendrías 120.000. Pero quiero decir que muchas veces es un golpito de suerte y de persistencia en seguir subiendo cosas. La frase mía, avanzando siempre de frente, palabra nueva. Parece una tontería. Yo llevo 5 o 6 años terminando todas mis frases con esto. Hay gente que no se sabe mi nombre, en la Orotava, en los Ralejos, y adiós, hay que seguir avanzando. O siempre, palabra de honor, y tú dices,
a mí eso
es
me
que
da
la
mucho
gente
miedo.
Se queda con...
A mí eso me da mucho miedo.
Yo tengo 45.000 seguidores, un poquito menos. Y después hay vídeos que te lo ven, suerte. Yo lo he contado aquí varias veces, subí una vez un trasplante, 7 millones de visitantes.
Claro.
En menos de una semana, ¿eh?
Pero luego,
más que un trasplante, la idea del trasplante.
Pero luego hay trabajo, y estoy de acuerdo con Antonio, de que evidentemente los medios digitales han cambiado la comunicación.
Radicalmente.
Pero volviendo a lo que decíamos al principio, también el trabajo, la constancia y la información que se traslada. Lo estamos viendo con Televisión Española y con las mañanas de la Televisión Española, que te podrá gustar más el formato, te podrá gustar más Javier, te podrá gustar más Silvia, pero evidentemente... La derecha política y la derecha mediática de este país está que trina con ese
porque
cambio,
hay audiencia.
Con ese cambio de la mañana que los ha puesto líderes y
contrasta
con la opinión que los programas de mañana de otras cadenas como Antena 3 o de Telecinco venían desde los últimos años trasladando.
¿Y tú crees que eso se debe hacer pública? ¿Desde lo público generar competencia a lo privado? ¿Se debe hacer?
Desde lo público, lo que puedes cuestionar, y es legítimo, es que la información que se esté trasladando desde una cadena pública no sea veraz. Y eso yo puedo entrar...
¿Pero te parece bien que haya inversión de dinero de tus impuestos para generar competencia a una empresa privada?
Para generar opinión veraz, información que la ciudadana esté informada verazmente de lo que sucede en este país.
Yo quería...
Si fuera así, es el objetivo, pero ese no es el objetivo.
Yo quería decir una cosa.
Eso es como la ley del solo sí. Se persigue una cosa, se consigue.
Eso sería lo idóneo, pero acaba de decir una palabra que es verazmente. Verazmente hoy no informa casi nadie.
Nadie.
Casi nadie.
Bueno, se intenta, pero es muy difícil.
Quería decir una cosilla. Es que, por ejemplo, o sea, cuando compramos un periódico, sabemos la línea editorial que tiene ese periódico. Puede ser más progresista, menos progresista,
sí,
más
claramente
conservador, menos conservador. Pero una cosa es la línea editorial y otra es la noticia. La noticia, cuando la publicas, me imagino que el periodista
o el medio contrasta esa noticia para saber si es veraz, no es veraz, qué trasfondo tiene.
Tiene que tenerlo.
Y luego la amplía más o la amplía o no la amplía. Mira, pero una cosa es la línea editorial de los medios de comunicación, de que puede ser la que sea, claro. Y la otra cosa es la noticia que hay que dar es un hecho cierto que ha ocurrido.
¿Tú sabes cuál es la forma más importante de mentir en prensa?
No contarlo. Nos lo dijeron en clase, en primero de
eso decir, es verdad.
No contarlo, y es lo que ocurre en este país con mucha frecuencia. No antes más, porque ahora ya no. Ahora aquí no la contamos y lo cuenta el de al lado.
Mañana.
Pero claro. Bueno, pero antes no existía. Si no salía en el país, en el ABC, no mucho más, ¿eh? El país, ABC.
El ya, estaba en aquella época. El ya.
El ya, sí, pero ya se veía. El pueblo también estaba, pero se veía. No existía, ¿y qué hacían? No lo publicaban. Y eso es la forma más triste, más grave de mentir.
Y ahora se publica mucha información que no eres capaz de verificar que es verdad y que no.
Claro, claro.
Y eso es...
Oye, como tú dices, hay tanta información que a los 5 minutos la noticia importante ya no es noticia. Y no te da tiempo ni a contrastar esa noticia.
En este país, a las 5 de la mañana empiezan a emitir noticiarios o programas de actualidad en radio, en la SER, en Radio, en la COPE. Y es un ejercicio impactante el orden en el que se dan las noticias, que sí. Es muy importante.
Hombre, claro, claro.
O los titulares. Yo pongo un
titulares ejemplo. De la misma noticia.
A mí hace unas semanas, no, yo creo que hace un par de meses, muchos amigos y familiares me mandaron, no sé si lo publicaba El Español.
¿Cuál?
El PSOE prohíbe que se juega fútbol en los colegios, en los centros escolares.
Ah, no lo vi.
El PSOE prohíbe. Ahora ya lo que me faltaba que tu partido. Ese era el titular. Dije, pues, espera, deja enterarme.
Vamos a leerlo. O
sea, cuando entras en la noticia.
En la propia noticia.
Cuando entras en la propia noticia, ves que es una propuesta que presenta otra formación política, era en este caso Podemos, en un pueblo, no sé si era Menorca, en un pueblo Menorca vinculado a un centro escolar donde planteaba que en el espacio que había en el recreo, en el patio, era limitado, solo jugaban a fútbol y por tanto impedían que otras actividades se pudieran desarrollar y plantearon en una moción en el ayuntamiento de que se realizaran otras actividades. Y el PSOE, el concejal, que era un único concejal en aquel municipio, apoyó la moción de Podemos. Y el titular
pero no es mentira.
A nivel nacional era que el PSOE prohibía que se jugara fútbol en los centros escolares.
Yo creo.
Bueno, pues a eso es lo que nos referimos.
Yo creo que acaba de decir Diego una palabra. El problema es que la mentira se ha normalizado.
Claro.
En general, se ha normalizado.
Y antes
no
era
mentiroso. Y no pasa nada.
La mentira antes era algo agresivo. Te sentías
era
incómodo. Ahora la mentira no solamente se ha normalizado, sino que es un arma utilizada legítimamente, claro. Según dicen algunos. Más está ahí. Hoy en el Palacio de la Moncloa, uno de los asesores más importantes, que viene de Harvard, por cierto, no es baladí, español, estudiando en Harvard, pues tiene un libro que le recomiendo y que se lo digo que lo compren, yo solo puedo prestar el mío para que lo fotocopie. No, que eso es ilegítimo.
Eso es ilegal.
Sí, no importa, pues, no lo he dicho, pagaríamos. Que se llama,
ahora te mandan los libros por los grupos de WhatsApp.
Ética de la mentira. Ya está.
El título ya lo dice
pero
todo,
tiene,
¿no?
Pero tiene ética la mentira.
Claro, ¿no?
Un trabajo hecho en Harvard.
El peligro Harvard, ese.
No, sí, Harvard no, en Cambridge, perdón, mentira, en Inglaterra. Esto es lo que hay.
A mí me preocupa muchísimo el exceso de información, me preocupa el dónde llega la información y en qué nivel.
Sí, bueno.
¿Por qué? Porque nosotros que somos especialistas y venimos aquí todos los martes, leemos mucho, escuchamos mucho, leemos todo tipo de prensa, vemos televisión y radio cuando podemos, pero hay gente que solo enchufa una. Y a lo mejor dicen, Antonio, o alguien dice en un periódico, el doctor Alarcó robó en el Ayuntamiento de La Laguna.
Yeah.
Y eso, en otros, lo dicen de otra forma. Pero es que aquella señora o aquel señor que encendió su aparato a las 8 de la mañana no ve otra cosa. Y para aquella persona, Antonio Alarcó es un ladrón. ¿Cómo? ¿Qué quiero decir con esto? Que eso es lo que me preocupa. Esa información, ¿a dónde llega? Y qué es capaz de hacer esa información.
Bueno.
Y cuando eso se engrandece, ocurre que pasa lo que está pasando hoy en día. Que cosas que no se llegan a entender, pues que Podemos en su momento llegó a donde llegó, que ahora Vox esté, y no lo digo de forma negativa, lo digo de forma general, que Vox ahora esté creciendo en casi todos los sitios. Eso se puede dar se puede dar, se puede dar en gran caso porque la información está llegando sesgada y no del todo variada a todo el mundo.
Es que la libertad está en el aire. Entonces, ¿lo coge o no lo coge? Eso se llama, esto que cantaron antes, que decía, se han hecho famosos esta chica de aquí, está en el aire, lo vio alguien, pum, pum, 4 millones y ahora venden discos. Esa es la libertad, esa es la libertad. Pero a raíz de eso, si me lo permite, Diego, ahora hay un tema importantísimo que ha salido, que es la pederastia. Y lo digo en serio y muy preocupado. La pederastia y la iglesia. El celibato y la pederastia no tienen nada que ver médicamente, cero. Nada, no tiene nada que ver. Pero, y que se va a reparar, que la iglesia ha tomado medidas.
Ha costado, ¿eh?
Sí, no importa, lo que ha costado.
Por fin firmaron el protocolo.
Perdón, yo termino y te van a entender por qué lo digo. La pederastia fundamentalmente se da solamente en la familia. El 82% de la pederastia se da en la familia. No se da en la iglesia, no se da en los colegios, se da en la familia. Padres, madres, hermanos, tíos y primos. Te lo digo porque le dediqué mucho tiempo a eso cuando presenté la primera moción en el Senado para la condena, no, para una estrategia nacional de prevención de la pederastia. Lo digo porque lo digamos, para que lo sepamos. No tiene, la iglesia ha cometido errores gravísimos.
Y no hablamos de los centros tutelados, no hablamos de la iglesia.
Sí, claro. Sí, pero
yo estoy de acuerdo en lo que dice, que los datos son los datos.
Pero es muy grave. ¿Tú has
visto la mayoría en la familia?
¿Tú has visto,
en el
¿tú has visto a alguien denunciando a un padre por pederastia? ¿Que no lo verás?
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí,
¿dónde ocurre?
Sí, los hay, sí los hay.
No, pero muy poco. Pero muy poco. Lo que ha salido en todos lados es otra cosa. ¿La pederastia en la iglesia ha existido? Claro, sí ha existido. ¿Es perdonable? No, no es perdonable. Pero es que donde más se da el 80%
pero escúchame, lo que no es perdonable es el encubrimiento.
Claro que no.
El encubrimiento.
Mal hecho.
Pero Diego,
eso es lo que hay que
pero lo que
arreglar ahora. Diego, el encubrimiento de la iglesia católica.
Diego, sí. No, pero donde más se encubre es en la familia.
Claro.
Que la mujer, el tío, la hermana no lo hace.
Encubre al otro.
Enseñar a los niños la ley del Kiko.
Vale, pero esto está bien. Lo que ha pasado ahora está bien.
Sí, no, yo digo que no estaría. Dije de entrada, digo, bien no, muy bien. Muy, pero es la minoría de la pederastia.
Pero cuando dices pero ya me empiezas a preocupar.
No, no te preocupes, no, yo no tengo ninguna duda de mi persona.
Mira, hay...
No.
Que este tema que ha pasado con la Iglesia Católica ha llegado tarde y espero que sea...
Pero ¿cuándo vamos a tomar una medida de prevención de la ley del Kiko en la familia? ¿Cuándo le exigimos?
Siguiente paso.
No, el siguiente no es el más importante. Porque es el 80% que se está perpetuando todos los días. Con el beneplácito de la familia. Mayoritariamente con el beneplácito
con el miedo,
de la familia.
Con el miedo
bueno,
de la familia.
Sea, por lo que sea. Oye,
es imperdonable.
Venimos de una sociedad como venimos, ¿no?
Claro. Es imperdonable encubrirlo totalmente.
Claro.
Igual de imperdonable es quien lo utiliza de forma torticera para ir en contra de.
Y yo lo digo porque es muy
no
serio,
hay que ir en contra de la Iglesia Católica
la
generalmente.
La gran suerte de haber estudiado 10 años en un colegio
también.
De curas. Nunca tuve ni un solo roce de tocamiento. Tuve 14. Alguna pelea, algún cachetón y no tengo ningún trauma. Pero es más, he tenido la santa suerte de tener 10 curas párrocos, 8 en mi barrio y a cada cual mejor. Mejor persona, gran persona, cuidador de los vecinos, protector, con cosas que no... habría que ver y valorar la vida de un cura, qué es lo que hace, el que realmente es cura, el que está ahí porque sabe y quiere lo que... Y yo defiendo a los curas, defiendo a los curas.
Que la Iglesia Católica ha cometido abusos es una realidad.
Claro.
Pero yo la experiencia que tengo personal, también estudié en un colegio de curas, de los maristas, no eran curas, eran hermanos maristas, no impartían la comunión.
Tiene un voto más. Yo los hermanos, yo de la Salle, tienen 3 votos, los curas tienen 2. Los curas no tienen de pobreza. Los hermanos de la cura cristiana, los maristas tienen de pobreza.
De pobreza.
Yo la experiencia
no
que tengo es fantástica. Es decir, yo de los hermanos maristas que me educaron a mí, uno.
Tú fuiste Casa Azul.
Sí, siempre he dicho, yo soy agnóstico, pero creo que desde el punto de vista sobre todo de la religión católica y otras religiones, creo que mayoritariamente, y eso se puede constatar cuando tratas a la gente, entran por vocación.
Sí,
y luego lo que puede pasar y es enfermo, que a veces hablamos de los responsables
y malas
políticos.
Personas.
Entramos por vocación, creo que mayoritariamente tratamos de trabajar por los demás y luego tienes...
¿Qué son los que hacen ruido?
Bueno, sí, garbanzos negros, pues eso evidentemente en cualquier institución, en cualquier organización pasa y entiendo que en la Iglesia Católica ha pasado también. El único pero que sí se puede poner es... que teniendo constancia, altas instancias en su momento como ha quedado acreditado, no se dieron pasos.
Ese es el que la verdad.
No se dieron pasos. Esa es la única.
Sí, pero porque se daban. Querido, querido compañero, querido Aarón, vamos a decir.
Y ahora
duda,
yo creo que tenemos que felicitarnos con este protocolo, sí, que
pero
se
lo que quería decirle es que la minoría de la pedrastia, no la mayoría de la pedrastia. Es muy importante.
Eso es importante también.
Muy importante, muy importante. Te voy a, vamos a una cosa. En el Senado,
que no es extendido en la Iglesia Católica, es una minoría.
Una minoría, y claro, la mayoría.
Que se trató mal, es que el tema es que se encubrió.
La mayoría son los padres, si el, los tíos si y los problema, sobrinos. Terrible, ¿eh?
El problema, terrible. Antonio, el problema no era que la Iglesia en sí fuese pederasta, ¿no? No, el problema ha sido el encubrimiento que se ha hecho y la protección de una serie de personas.
¿Tú has visto denuncias alguna vez de la pederastia? Si el 80% de la pederastia está en la familia, ¿por qué no hay denuncias en la familia?
Ah, pues hay muy pocas, eso es cierto.
Entonces,
de la familia contra la familia. Sí, es que,
claro, pero esto, ¿sabes
complicado.
Por qué?
Claro,
no es complicado. En el Senado se aprobó, es que un tema que yo le he dedicado tiempo, la ley del Kiko, que es enseñar a los niños que es normal incluido con tu padre y con tu madre. No por tu padre y por tu madre, sino por los maestros. Que, mira, a ti nadie, ni tu padre ni tu madre, estoy hablando de memoria, ¿eh? Te debe dar un beso en la boca.
También hay
de memoria.
Una cosa que a mí me preocupa, que lo que estamos hablando, porque es un tema muy delicado, en el entorno familiar no quiere decir que sea su padre o su madre. Solo.
Tíos, novios
de las madres, novias de los padres.
Abuelos, no, tíos, sí, etcétera.
Pero también
numerosa.
Dentro de la familia hay que acotar.
No, sin duda.
Hay que acotar. No son familiares directos, mayoritariamente.
No sé sino. Dónde, no sé en la familia, en la familia.
Bueno, sí, pero las familias son para mí.
Una hay
familia
un informe, es, hay un informe
hay
de eso.
Núcleo duro y después están los otros. Un tío no es familia directa. El novio de la madre no es familia directa. No. Y esos son los mayores, ¿eh?
No, pero
la, hay, la mayor cantidad son
hay un informe, tío, no me acuerdo.
Y novios
dónde,
de las madres.
¿Dónde lo leí?
Hermano de tu madre.
Sí, hay un informe, no sé dónde lo leí, que se decía, se hizo una encuesta a diferentes, sobre todo personas que hoy podemos tener más de 50 años, y decían que las primeras relaciones se tenían con familiares. Claro, sí, los primeros con tus primos, los primos que venían de fuera y con no sé cuánto, y con las vacaciones de verano.
De ahí los dos apellidos iguales.
Ah, no, y así algunos que han salido como han salido. Pero a lo que voy es que creo que el tema de la Iglesia, que pasó lo que pasó y se tapó, es en una época donde la Iglesia tenía muchísimo poder. Y donde nadie se metía contra la Iglesia.
Bueno.
Y entonces tú veías que pasaba esto. Yo sinceramente recuerdo mucho de mi época en los agustinos y no recuerdo ningún sacerdote que haya salido. Sí, el padre Vaquero, pero porque se salió de la Iglesia, se casó con una profesora.
Sí, pero
casarse. Y tuvieron sus hijos.
Y con respecto a los niños robados, ¿no habrá pasado algo parecido?
Eso es muy grave.
Que es el comercio, como han desaparecido más de medio millón de niños ucranianos. Que no se saben dónde están, se lo llevaron los rusos, ucranianos, sí, los rusos han llevado casi un millón de niños. Porque aquí no se habla de Ucrania.
¿Cuánto se paga por tener hijos o por adoptarlo legalmente en este mundo?
Seguro, no tengo ni idea. No estoy muy metido de cuánto se paga.
Es que a mí el tema de los niños robados, yo conozco un caso de una persona que adoptada dentro de un sistema eclesiástico, donde se puso de acuerdo una madre que quería abortar con una madre que no tenía posibilidades de tener hijos. Y entre las dos llegaron a un acuerdo y se hizo al seno de la Iglesia Católica en una parroquia. Bueno. Eso lo conozco yo de primera mano, siendo yo un jovencito, 12, 14. No hubo trasvase de dinero, ni compra ni venta, simplemente se atendió a las necesidades de la madre hasta que dio a luz y el niño entró en el registro civil como si fuera hijo natural de la madre adoptada. No hay un proceso de adopción, ¿sí? Sino hay una falsedad de documento.
Se naturalizó
el tránsito.
El niño es una persona completamente normal, llena de cariño, llena de amor. Y yo la situación digo, es que esto se podía legislar para que no fuese, sí, un contubernio.
Yo eso lo legislaba. Claro.
Una cosa legislada.
Claro, nosotros,
¿no?,
tenemos regulado aquí, evidentemente, la adopción nacional, que el coste es mínimo. El problema es que
es muy lento.
El tiempo no solo es lento, sino además nuestro sistema es garantista con
los requerimientos son muy duros.
Los requerimientos son duros y el sistema es muy garantista con los progenitores. Entonces,
los biológicos.
Claro.
Los biológicos.
Con los biológicos, entonces establecen unos plazos largos donde hay un acogimiento previo. Ese acogimiento con la tutela que efectúa la administración respecto a los progenitores
lleva,
que pueden recuperar, evidentemente.
Lleva a la comercialización de.
Entonces, y luego tiene un coste mayor la adopción internacional. Pero tiene un coste mayor porque normalmente las personas se asesoran a través de entidades especializadas para ver cómo puedes desplazarte, depende del país que sea, y eso tiene un coste. Arreglar los papeles correspondientes en las embajadas tienen un coste que pagas por determinados papeles, entonces eso tiene un coste más elevado y normalmente yo creo que, los tiempos pero, son inferiores.
Pero, yo creo que
se podía hacer mejor lo que se está haciendo.
No, lo que quería decir, perdón Antonio, es que esa dureza de nuestro sistema ha obligado a mucha gente a ir a China, a Ucrania, a otros países, a buscar niños.
Pero los niños tienen que ser internacionales. La protección del menor, que es la persona a proteger, el menor, debe ser internacional. No vale que en España se haga bien y se haga mal en Francia, porque el niño es el mismo.
Como un cambio climático.
Claro, y no puede ser, y eso es lo que está ocurriendo. De Rusia, Rusia se ha llevado, los ucranianos, mírenlo, por favor, más de 1 millón, pero esperen. Y los chinos, las mujeres en China no valían. Ahora es distinto, pero sigue siendo una dictadura.
En Rusia se compraban niños. Claro. En Rusia, yo tengo un amigo ingeniero de camino que fue a Rusia a comprar un niño.
¿Y en China?
No hace tanto tiempo.
¿Y en China?
Yo tengo una compañera que...
Diego, en China las mujeres no valen nada, no valían. Entonces las tiraban, las escondían, no las registraban. Y se las llevaban y venían europeos... Una y dos. Yo me acuerdo estar en Pekín, en el sitio de las embajadas, que es un sitio peculiar, hace muchos años, y colas en embajadas distintas para coger niños. Y se los daban y se los llevaban.
Cambió con las Olimpiadas.
Exacto.
La adopción en China cambió con las Olimpiadas del 2008.
Claro, es que
ahí hubo. Sí,
pero a lo mejor habría que pensar en que el protocolo español hacerlo más accesible para que los niños que hay aquí en adopción puedan quedarse con.
El problema ahí es el equilibrio, Santi, por lo que yo he hablado, claro, evidentemente con los expertos en la materia. Aquí, Es el nivel de protección que se establece a los padres naturales, motivo lo tienen a los chiquillos las instituciones públicas, las visitas que se siguen permitiendo los progenitores, si así lo deciden.
Es uno de los peligros que
tiene. Y evidentemente garantizas, o lo tienes en un centro público, o tienes un sistema de acogimiento, y ese acogimiento es previo luego a la adopción. Cuando finalmente concluye el procedimiento, que es largo.
Centro público, que tampoco garantiza que los niños estén bien tratados. Es un tema, hay que proteger la infancia.
Es un tema muy complicado, pero tendríamos que
hay que proteger la infancia.
Porque los centros de menores hacen muchos agujeros. Muchos agujeros.
Hay que proteger la infancia internacionalmente, lo digo de verdad, no es broma. Estamos haciendo, con el tema ahora de los menores no acompañados, con las guerras, donde los niños trasiegan como nada, hay mafias que se dedican a llevárselos para la pedraza. Tía.
Y con los niños que no son menas.
Sí, no.
Con duda. Los nacionales.
Sí, no, hombre, ¿cómo te lo diría yo? Hombre, ¿cómo te lo diría yo? Claro.
Porque hay unos agujeros negros ahí de tutela. Sí,
por cierto, dentro de la moción esa del Senado, lo que se aprobó por todos fue antecedentes de pedrastia. ¿Qué significa? Que en España los penales están prohibidos. Significa que tú para ir a dar clase, de gimnasia, donde hayas posibilidades de que haya mucho menor, te exigen el certificado de que no lo tienes.
Y para estar en un AMPA.
Sí, claro, porque ha ocurrido cada cosa.
Para estar en contacto con niños. Pero a pesar de todo eso, siguen pasando cosas.
Claro, sí,
oye, que se nos va el tiempo, yo quería preguntarle unas cosas. ¿Cree usted de que la izquierda del PSOE va a ir unida en Andalucía? Que salió esta mañana una noticia que Podemos había abierto la posibilidad de llegar a un acuerdo con Adelante Andalucía.
No, hace dos días que salió esa noticia.
Bueno, pues yo me enteré hasta mañana.
No, sí, se ha salido que yo creo que no tampoco. No. Pero bueno,
en ningún
ellos
sitio.
Sabrán. Hoy no, está de luto.
Hay mucho personalismo.
Hay que no puede decir.
Hoy está
mucho personalismo.
Y en Andalucía, que tienen la posibilidad de hacer daño.
Aquí en Canarias estamos tratando de ir unidos y el único discordante es Drago.
Y lo será. Y lo será.
Sí, sí, bueno, Drago no quiere.
¿Pero Drago qué? ¿Sumar?
Drago,
no. Drago es el árbol que se cayó en los Ralejos.
Pero Drago, escucha, Drago no dijo que iba a consumar. No hace
yo sé que hoy hay de luto.
Fue en las anteriores fue consumar.
Fue consumar. Entonces ya no.
No, yo creo que
es que ahora Drago consuma resta.
Fue consumar a las elecciones generales. ¿Sí? A las autonómicas.
No,
autonómicas,
en la Laguna fue solo.
¿Y aquí cuántos más hay?
Y rompió la posibilidad de gobernar.
Nueva Canaria es Izquierda Unida.
Ahí tampoco, ¿no? Si se puede, Izquierda Unida. Nueva Canaria también. Sí, ay, mi cabeza.
Yo lo que
quedáis sin concejales.
Pero la nueva Canaria de Román Rodríguez. Los que quedan cuatro.
No, quedan deudas. Perdón.
No, yo
lo que quiero decir es que...
Porque los otros que son ahora Canarias...
¿Quién está de luto hoy?
No. Pues cuidado que Drago Canaria igual tiene más que todos los demás.
Primero municipalista.
Exacto. Quien está de luto hoy es Yolanda.
Díaz.
Sí, Yolanda, la presidenta de Sumar.
Qué confianza, yo sé qué confianza tienes tú con Yoli.
Yoli.
Yoli. Yoli no, yo he dicho
señora Yolanda, Yoli.
Porque la han puesto por delante a alguien que ella odia, porque lo ha dicho públicamente, con lo cual hoy en el Consejo de Ministros, que no hay foto, porque no estaban todos los ministros oficiales.
Pero Carlos Cuerpo
Carlos Cuerpo, que no tiene carnet del PSOE, no. Es independiente.
Y es miembro del Comité de Expertos del COVID.
Y ella le ha dicho.
Miembro del Comité de Expertos del COVID.
Es de los ministros que mejor me caen. Sí, de los ministros.
Porque no es socialista.
Es que eso iba a decirlo, me acabo de entrar ahora de que no es socialista. No, es un tío que me cae muy bien y es un tío que tú lo ves hablando y lo ves hablando normal, sencillo, humano. Tú ves a otros hablando que te dicen, pero ¿de qué
está diciendo? Lo primero que tiene es que estar muy preparado.
A mí me gusta mucho.
Es la dinámica de todos los gobiernos de España de las últimas décadas, es decir, nutrirse para ocupar los puestos de economía, de cuerpos de élite de la administración del Estado, en este caso de técnicos de comercio, o sea, técnicos comerciales. Carlos Cuerpo lo era Nadia Calviño, lo era Luis de Guindos. O sea, los últimos ministros de economía, ya sean del PSOE o del PP, que son los que han gobernado las últimas dos décadas.
¿Soria?
Bueno, en la transición toda la después de la transición.
Soria era también. No.
Hombre, es de los brillantes, además.
Sí,
técnico comercial del Estado, sí, de los brillantes. Sí,
pero Soria no llevó economía.
No importa, pero llevaba una parte muy
importante. Llevaba industria. Toda la parte de
industria. Industria y nueva tecnología.
Sí, sí.
La Calviño, ¿no?
Nadie Calviño era técnico.
Pero tampoco era del PSOE.
Sí.
Era hija de un director de televisión española que fue de los más independientes.
Sí. Luis de Guindos tampoco del PP, o sea, sí, la mayor parte menos Soria, que es la excepción. Todos los demás que estamos nombrando eran independientes.
De esa promoción,
¿Qué es de Soria antes que nos vayamos? ¿Qué es de Soria?
Pues un hombre feliz, un hombre dedicado a su negocio. Y
¿No le está moviendo la silla a Manolo Domínguez?
Si me preguntas
a mí me han dicho gente de Las Palmas que Soria no le ha gustado nunca a Manolo Domínguez y que a través de su aláteres está moviéndole la silla.
No, yo creo que eso no es así.
Eso me han dicho a mí la gente de Las Palmas del PP, que somos amigos míos.
Bueno, yo también yo estoy ahora mismo en stand-by.
Estoy tirándote de la lengua.
El PP, no, yo te digo, Soria, me preguntaste por él. Está una vez lo que ha pasado, está feliz. No se ha querido incorporar a una embajada porque tenía puesto en la embajada como técnico comercial del Estado, concretamente Londres, que él maneja muy bien el inglés. No se ha querido y se ha dedicado. ¿A qué se ha dedicado? A lo suyo. A sus negocios, es un hombre apetecible por muchas empresas como alguien asesor de CEO, lo que llaman CEO ahora, y está trabajando muy bien con Las Palmas, viajando menos, porque la vida que llevaba él era absolutamente en contra natura y nada más. Yo tengo relaciones muy afables con él de siempre y me llamo por teléfono, nos llamamos asiduamente con frecuencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ve esto? Un hombre informado y bien preparado y a mí me va bien.
Yo creo que hoy en día no hay quien le mueva la silla a Manolo Domínguez, como no hay quien le mueva la silla a López Afonso en Tenerife, a pesar de que tiene enemigos como los tenemos todos en todos los partidos. Es decir, todos los que o mi amigo, querido amigo Fernando Clavijo, no tiene gente en Coalición Canaria que le quiere mover la silla, y en este caso Tamara Raya en el PSOE tinerfeño. Es decir, todos tienen gente que le mueve, pero Manolo Domínguez está muy es muy respetado, porque además a mí me parece un gran hombre. A mí me parece
allí no tanto.
Un gran...
aquí sí puede, pero bueno, allí no tanto.
El poder está en el poder, y cuando todos, mira, yo siempre he aprendido una cosa y lo viví. Cuando estás en el gobierno, todo es felicidad. Todos los días hay pasteles de boda. Todos los días hay, cuando estás en la oposición es cuando llega la tristeza. Y es cuando cuando estás en el gobierno, generas envidia.
Claro. Yo considero amigo de Manolo Domínguez. Y Manolo Domínguez y yo entramos, con diferencia de edad, entramos en el partido el mismo día. Es cuando hicimos la ficha, el PP. Y por cierto, ya hace unos años. Y lo que no puede ocurrir, no debe de ocurrir, es que el poder como tal sea un mérito. No es un mérito. Y eso se usa en los partidos, lo que estás diciendo tú. No puede ser. Aarón lo nombra ahora presidente del partido.
Si vale bien y si no también, pero la presidencia del partido no debe ser un mérito para él.
Pero dentro
de valía, pero dentro de valía.
No de valía, estoy de acuerdo. Claro, pero dentro de las estructuras si no de los partidos, si tú al final te presentas como candidato, en el caso de Manolo Domínguez, a la presidencia del gobierno, estás logrando gobernar, tú al gobernar tienes la capacidad de decir quién te acompaña.
Claro,
pasa con López, te presentas, no ganas elecciones, pero estás gobernando. Tienes, los dos son vicepresidentes, uno de Canarias y otro de Tenerife, con lo cual la decisión va a recaer en ellos si quieren continuar. Evidentemente en el 27, más allá de que siempre cuando se gobierna se generan enemigos.
Pero eso también pasa en el PSOE. Los alcaldes, me refiero, lo digo en términos de conocerlo. Los alcaldes tienen derecho a decidir si quieren volver a presentarse a las elecciones sin pasar por unas primarias.
Efectivamente. Conforme a nuestros estatutos, nosotros todos los cargos.
En Coalición Canaria no.
Tienen que haber unas primarias, excepto. Los que tienen ostentan ya presidencias de gobierno a nivel nacional, regional o en el caso de nosotros insular, o los alcaldes, alcaldesas,
que esos ya tienen derecho,
que ellos deciden
primero
si quieren
reeditar. Y en los estatutos recogen, tú eres alcalde del puerto, te quieres volverte a presentar, pero yo soy afiliado y quiero presentarme también.
Pues entonces tienes que recoger, no hay primarias, tienes que recoger conforme nuestros estatutos avales de más del 50% de la militancia para forzar la celebración.
Bueno, para acabar, ¿quién es el Paco Linares de PSOE? ¿Quién?
Tamara Raya.
Tamara Raya, ahí está. No, yo porque me quiero apuntar a la lista de...
No. Paco Linares es el de Coalición Canaria.
El de Coalición Canaria es el que manda, el que dice tú sí.
Paco Linares es la Tamara Raya y el López Afonso.
El secretario de organización.
Eso es. Vámonos juntos, no, que cada uno...
Y si te fijas algo que... Mira algo... Uno es de la Orotava y los otros dos son del puerto. Así que. Bueno,
yo lo que quería insistir.
De Tacolote para allá.
Y vuelvo no manda nadie en la política.
Y vuelvo a insistir que el cargo no debe ser el mérito. Nunca. Y sigue
el
siendo.
El de la Orotava. Pero hay cargos eméritos que son peores.
Sí, bueno, también es verdad. Hay que dar la carita, pero eso de que sea el cargo.
Mira,
el mérito,
y Santiago Martínez en Podemos.
ya nos gustaría alguno. No, yo me apunto a la lista del PSOE.
Yo me voy a apuntar a los.
A ver si así convenzo a alguien más que venga aquí a la tertulia y a los radios. Bueno, a punto del PSOE digo, mira, que soy compañero, termino la tertulia.
Mira, aquí tenemos de las cuatro...
El único y gracias a Dios, macho, porque además da el nivel. ¿Y qué nivel?
Es la mejor tertulia...
Es que ni echando mano de Aarón convenzo a nadie.
No ya puedo decir, con Tamara para no puedo decirlo ya públicamente. Para yo, no puedo decirlo públicamente, pero el otro día me dijeron alguien de una gran radio, me encanta la tertulia de los martes de Gente Radio. Me gustaría tenerlos a los cuatro... En mi.
Dije, pues. Estamos dispuestos a ir a hacer
una oferta. Aquí tenemos un caché.
si puede ser el miércoles o el jueves, claro. Se agradece.
Lo que pasa, yo creo que esto ha salido bastante espontáneo. Porque a mí me invitaba Diego de vez en cuando y yo venía, pero no venía siempre. Y, y una vez, hace tiempo ya, ¿cuánto tiempo? Un par de años.
Tres añitos, digamos,
o más.
Cuatro,
tres añitos, por lo menos. Coinciden los cuatro, que nos hemos mantenido los cuatro sin mucho cambio o casi ninguno, y eso ha hecho que se consolide un grupo de ideología.
Es la tertulia más consolidada de
este programa. Pero además hay una cosa importante, que es el feeling. Yo a Aarón lo conozco casi desde que nació, pero al resto nos conocimos casi aquí y ha habido un buen entendimiento. Hay discusiones, hay momentos agrios, pero hay una... Sí, lo que pasa es que hay, yo lo digo porque yo he ido a otras tertulias que he dejado de ir, porque a mí no me importa ser agresivo en el sentido de dar mi opinión, y si me tengo que enfadar, me enfado, pero eso no tiene que ver porque salimos de la puerta
pasó y ya se acabó.
No, se acabó, porque además no faltas el respeto, doy mi opinión.
Oye, como han sido un dulcito esto, que yo tengo el azúcar disparatado y delante de mi médico no puedo comer azúcar.
Yo no suelo mirar. No, porque no, lo que sí...
Eso lo ha tenido Santi,
Para que vean que el amigo Santiago cuida al cumpleañero.
Tiene detalles. No, yo lo que sí, que llevo los medios lo que llevo, nunca he dicho no a ningún medio, nunca en mi vida. Cuando digo mi vida, digo los últimos 17 años, nunca le he dicho no a ningún medio, a ninguno. Ni he puesto pega a ningún médico, ni grande, ni chiquitito, ni televisión, ni digital, nunca. Y nunca he preguntado nada de lo que me van a preguntar, en mi vida lo he hecho. Y voy a seguir. Y eso te da, en principio, te da una capacidad de respeto, entre comillas.
Y una libertad absoluta.
Pero nunca. Hay gente que pregunta, no, yo no voy porque Diego me va a preguntar. No, nunca.
Pregúnteme.
Hacer, no la hacer, la Radio Nacional, la quien sea. A mí donde más me gusta ir es donde te dan leña.
Porque donde no te dan leña política, yo hablando de político, donde no te dan leña lo tienes fácil. Lo tienes fácil porque, claro, no te van a dar leña. Es que si vas a... No, no, en cualquiera. Siempre lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Y mi teléfono nunca la pago para ningún medio.
Pues ustedes sigan viniendo aquí los martes porque esta casa les necesita, como necesita todo el equipo. Que, por cierto, primicia. He conseguido un patrocinador. José no lo sabe tampoco, es primicia absolutamente. José se está quedando como... Te va a tocar el vino, José, te va a tocar el vino. Para una comida de confraternización de todo el equipo, ya tengo un partner que va a poner la comida.
Muy bien, muy bien, bien
ya,
hecho.
Eso está pagado, ya. A José le va a tocar...
Por adelantado.
Buscar el vino, buscar el vino. Y poner la fecha, así que vayan buscando. Yo haré un grupito donde estará prohibidísimo hablar de política.
Muy bien.
Para que no pase como la otra vez que empezamos...
Así, yo no fui. No pude ir.
No, pero vamos a ponerlo para que... Yo creo que vamos a hacer una encuesta. ¿Qué día de la semana? Porque vamos a intentar que sea un sábado, para que nadie te ponga excusa que se lleva al niño al colegio, que el sábado. ¿Usted quiere venir? Se echa una cervecita a las 11, un cacho de costilla a las 12.
La costillita, me encanta la costilla a mí.
Pues va de costilla la cosa.
Que son hervidas, son sanas.
No, va a haber de todas, pero va a haber costillas hervidas
y también bien acompañadas de una buena piña y unas papitas con el mojito verde.
Bueno, señores, no adelantemos más, está todo por
desayunar. Que estoy sin desayunar, yo me comería...
Oh, bien, me encanta.
Pues el martes que viene nos volvemos a encontrar.
Ahora, el martes que viene bien, perfecto, hecho.